ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. La pandemia de COVID-19 irrumpió en el mundo, cambiando todas las reglas de juego de cómo desarrollábamos nuestras actividades y nos vinculábamos unos con otros, y también a nivel institucional, incluso también dentro de lo que son las confesiones de fe cristiana, todas las cosas fueron trastocadas. Durante ese tiempo, Salvador, intentamos y hicimos los mayores esfuerzos, ¿te acordás?, para hacer toda una serie de programas respondiendo a las inquietudes que estaban apareciendo, y lo hicimos con el mejor uso de la tecnología posible a nuestra disposición. Uno lo mira ya a cierta distancia y parece toda una locura cómo se desarrolló nuestros vínculos durante ese tiempo de pandemia.
Sí, la gente creo que no se imagina que desde Buenos Aires y Montevideo nos comunicábamos telefónicamente, ¿no?, por internet, y teníamos que hacer el programa, y hacíamos el programa como podíamos.
Sí, sí.
Y yo siempre, después que lo escuchaba, quedaba desconforme.
Claro.
Pero desconforme por el sonido, porque una cosa es el estudio de grabación y otra cosa que uno lo haga en su casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi esposa tiene un escritorio, yo usaba el escritorio de mi esposa, que tiene buena
acústica.
Acústica.
Sí.
Y vos me imagino que estarías acá.
Exacto,
en el
donde
en
me
el
estás estudio. Mirando ahora, sí.
Y desde ahí conversábamos por encima del Río de la Plata.
Increíble.
El río más ancho del mundo.
Sí, sí. Y logramos sortear todo eso, y
sí,
en medio de todas las incertidumbres que estábamos viviendo, tratamos de analizar cada uno de los temas durante esa época. Pero ahora estamos en la época post-pandemia, Salvador, luego de haber vivido todo eso, y una de las preguntas que surge constantemente es cómo se expresa, cómo se vive la fe en el contexto de después de estamos saliendo como mundo de todas las restricciones y la manera de vivir que fue tan particular durante esos años.
Bueno, vamos a hablar específicamente de la fe cristiana, de todas las confesiones cristianas, ¿no? ¿Cuál es la situación que se vive en pospandemia? Y yo creo que habíamos vivido una época de mucha calma.
Sí, sin duda.
Anteriormente todo era calma. Y cada grupo religioso armaba su estrategia para seguir trabajando. Entonces ya sabíamos que había predicadores, que había ujieres, que había consejeros, que había... Y se transformó, las iglesias se transformaron casi en una máquina de repetir mecánicamente todo eso.
El calendario estaba establecido, las fechas litúrgicas, etc.
Y además todo funcionaba siempre igual, ¿no es cierto? Es decir, el ritual era siempre el mismo, todos teníamos... Y, por supuesto, que todos teníamos un lugar que era el templo, el lugar físico. Nunca se nos planteaba que la iglesia cristiana, que los cristianos, durante 300 años no pudieron tener lugar físico. ¿Por qué? Porque estaban perseguidos por el Imperio Romano, entonces se reunían donde podían. Y en esas reuniones donde podían se encuentran hoy, por ejemplo, en casas romanas, la encuentran los arqueólogos cuando trabajan, casas romanas, que tienen una habitación que por todos los signos la usaban los cristianos para reunirse allí. Quiere decir que alguien daba una habitación en su casa para eso.
Claro.
Y recién en el siglo final del siglo III, allí empieza a buscarse otra forma
de congregarse.
De congregarse. Uh-huh. Ahora, para nosotros llegó un momento que ese edificio se transformó en la iglesia.
Claro, porque ¿no? todo el mundo dice, voy a la iglesia.
Voy a la iglesia. Uh-huh. Y resulta que la iglesia existe sin el templo y sin el edificio.
Sí, sí.
Pero nunca tomamos conciencia de eso. De que la iglesia es otra cosa.
Nos hemos hecho edificio dependientes, de alguna
sí,
manera.
Sí, sí, la verdad que sí. Ahora, el COVID vino y nos sacó de la inercia.
Uh-huh.
Yo creo que para los temas de la fe y para las religiones que fueron afectadas por esto, el COVID fue una gran bendición de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo que hacer un replanteamiento de todas las cosas. Nosotros mismos, lo que comentábamos al principio del programa, tuvimos que hacer un replanteamiento de cómo hacer tierra firme. Uh-huh. Y nos replanteamos eso. Ya salimos de la inercia de, viajo hasta Montevideo, nos sentamos, hacemos el programa. Tuvimos que salir de eso y hacer algo totalmente distinto. Y tuvimos que acostumbrarnos también a que la calidad no va a ser la misma, ¿no? Y bueno, las diversas comunidades cristianas tuvieron que amoldarse a eso, que era la nueva realidad, y esa nueva realidad había venido para quedarse, ¿no? Porque no se esperaba que esto fuera algo temporario. Al principio no sabíamos dónde terminaba todo.
Hablaban primero 15 días, 20 días, extendieron y se hicieron varios años.
Claro, pero muchos de los que miramos un poco críticamente el asunto decimos, pero no, esto no va a ser, porque una vacuna tarda 3 años en hacerse, experimentarse, aplicarse. Entonces esperábamos mucho tiempo más. A mí cuando me decían, no, esto en 6 meses se va, nunca lo creí, ¿no? Claro. Pero, bueno, yo, un escritor argentino le dijo a otro que hablaba descarnadamente de ciertas realidades, hay cosas que uno no debe decir para no quitar la esperanza a la gente, ¿no? Bueno, yo no sé si es así, yo creo que la verdad hay que decirla, pero hay cosas que son verdades subjetivas. Para mí la pandemia iba a durar mucho tiempo, ahora no tenía ninguna prueba de esto. Y yo creo que sí fue un cachetazo muy grande para reubicar todas las cosas, porque tuvimos que salir de la inercia en la que estábamos, ¿no? En ese que nos lleva
el programa continuarlo,
y decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Porque, por lo menos en Argentina, los templos tuvieron que cerrarse todos. No se podía reunir la gente. Y, sin embargo, empezamos a descubrir, ¿no?, tardíamente siempre, porque eso existía desde antes, que teníamos algunos medios de comunicación muy importantes, como puede ser Internet, como
las aplicaciones de comunicación,
las aplicaciones y todo eso, y a través de eso empezamos todos a buscar la forma de mantener
el vínculo,
la esencia de la iglesia, porque la esencia de la iglesia, ¿qué son? Son las personas, no el edificio. El edificio estuvo cerrado, pero la gente siguió viviendo, y vivía en medio de angustia. Y si hay algo que tiene que hacer la fe, es justamente llevar el bálsamo en el momento de la angustia, ¿no? Y todo eso nos sacude a todos, y sacudió también a la iglesia. Y
vos decías entonces que fue una bendición en ese aspecto.
Sí, sí, en ese aspecto, sí. Hay aspectos, nosotros siempre vemos la parte negativa, ¿no? O vemos la parte positiva. Todas las cosas tienen una parte negativa y una parte positiva. Entonces, alguna vez dijimos acá la frase de Chesterton cuando hablaba de optimistas y pesimistas, ¿no? Y bueno, yo creo que los que eran pesimistas, ¿no?, eran unos imbéciles amargados.
Claro.
Y los optimistas eran unos imbéciles tontos también, ¿no? Hay que ponerse en el punto del realismo. Bueno, la realidad es esta y hay que ajustarse a eso. Nos sacó del sopor eso y tuvimos que empezar a inventar sistemas de comunicación, de relacionarnos. Yo vi coros que se armaban, ¿no?, para la parte litúrgica, donde cada uno cantaba en su casa con los auriculares puestos, y después salía todo junto. Bueno, era
la maravilla de la tecnología.
Una maravilla de la tecnología, que de pronto tuviéramos eso, ¿no?
La Santa Cena, que tuvimos que hacerla virtualmente.
Virtualmente, y todas las discusiones teológicas que se pusieron allí, porque siempre aparecen los puristas, ¿no?, que no se puede hacer, que esto, que lo otro, aquello. La gente necesitaba eso, y necesitaba la comunión. Mira, a esta edad, después de haber vivido tanto, ya estos puristas ya no me afectan, claro. Los dejo que hablen solos, ¿no? La gente necesitaba eso, Y la gente necesitaba otras cosas. Por ejemplo, yo no podía salir de mi casa. De acuerdo a la orden, no podía salir de mi casa, y no podía movilizarme. Cuando fallece una persona que yo estimaba mucho, y queda la esposa. La esposa yo la conocí en el año 1977. Desde allí hemos vivido toda la trayectoria de la vida espiritual de ella, juntos, ¿no? Y fallecía su esposo. Y resulta que la disposición del gobierno era que el cadáver lo llevaban al cementerio tres personas y lo enterraban y punto.
O sea, no había todo el duelo del velatorio,
nada.
El funeral.
Y eso porque no había sido por COVID. Si era por COVID lo quemaban y entregaban las cenizas, ¿no? No había nada. Pero llamé por teléfono y le pregunté a ella cómo va a ser esto. Y me dice, bueno, dice, van a ir los hijos, tres, a eso. Y le pregunté, ¿y usted qué va a hacer? Y yo me quedo sola acá en mi casa, ¿no? Y entonces yo le dije a mi esposa, mira, hay cosas que por las cuales hay que pasar por encima de las normas, y yo creo que esta es una de las cosas, porque yo me imagino en ese momento en que estaban enterrando al esposo, me imaginaba a ella llorando sola en su casa, ¿no? Y decía, no puede ser que no podamos hacer eso. Y dije, mira, que tomen las sanciones que quieran tomar. Tomé mi carro y me fui a la casa. Y llegué allí, estaba una sobrina que se había acercado, que vivía cerca, y entonces, bueno, oramos juntos, vivimos el momento juntos, hasta que todo pasó. Y después volví. Sí, soy un infractor, ¿no es cierto?, a la norma. Pero yo creo que tengo que pagar, lo voy a pagar. No tengo ningún problema, pero creo que cumplí con un deber humano, que es estar al lado de una persona que está sufriendo y que no la dejan despedirse ni siquiera del ser más querido, como era su esposo. Esas cosas, esos excesos de autoritarismo que tenían los gobiernos, ¿no?, sobre todo el gobierno argentino, que usó esto para ser altamente autoritario. Me acuerdo que abrieron hasta los teatros en Argentina y las iglesias no tenían protocolo. Y yo preguntaba, ¿y no tienen protocolo? No tienen protocolo. Y entonces fui un día y le dije, miren, necesito, por internet le mandé, necesito una reunión personal. No, porque en este momento no se puede hacer, pero la vamos a hacer. No, pero mándelo por internet. No, quiero una reunión personal. Finalmente fue tanta la insistencia en la localidad donde yo vivo que
el intendente lo recibió.
Sí, me recibieron. Me recibió una persona y yo llevé dos personas conmigo, porque digo, yo no quiero hablar con ustedes, yo quiero tener dos testigos de lo que hablamos. Entonces me dice, sí, hemos preparado primero me dijeron, no hay protocolo. Cuando yo insistí en la reunión, entonces voy a la reunión y dice, bueno, hemos preparado un protocolo. Bueno, digo, leamos el protocolo. Empiezan a leer el protocolo y me dicen, en el protocolo, todas las cosas, la higiene y todo eso que hay que tener, la ventilación, la separación entre sitios y todo, y los mayores de 65 años prohibido ir. Y le dije, eso no se lo voy a aceptar. Y no se lo voy a aceptar porque la Constitución Nacional nos protege, ¿no? Digo, si ustedes quieren que yo le diga a alguien, le prohíba que venga y le cuarte un derecho que otros tienen, entonces tenemos que tener estado de sitio, donde se suspenden las garantías constitucionales. Pero mientras que las garantías constitucionales estén vigentes, todas las personas pueden ir. En todo caso, se quedaron ellos porque cuando les hablé de que era inconstitucional, pensaron que, bueno, podemos tener un problema con esto. Entonces dice, ¿y qué sugiere usted? Le digo, bueno, que pongan, aconsejamos que las personas mayores de 65 años si sienten que no pueden ir, que no vayan, o si tienen algún malestar, que no vayan, pero aconsejamos. Yo admito que usted me aconseje todo lo que quiera. Uh-huh. Bueno, me dijeron, bueno, mire, tome, me dio el protocolo, hágalo usted. Me fui a mi casa, hice el protocolo, al otro día estaba aprobado. Uh-huh. Y se abrieron las iglesias de la zona, todas las iglesias. Bueno, ese es el asunto es ese, que nosotros vivíamos en un sistema, digamos, neofascista, uh-huh. ¿no? Donde bajaban órdenes y órdenes y órdenes de lo que no se podía, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Después nos enteramos que el mismo que firmaba las órdenes celebraba el cumpleaños de la esposa con toda la gente y no pasaba nada, uh-huh. ¿no? Bueno, pasa eso, ¿no? Pero el COVID, en un momento como ese, era necesario. Me acuerdo que una de las cosas que le dije es justamente la gente mayor de 65 años es la que más necesidad tiene
de contención espiritual.
De contención espiritual en este momento, ¿no? Y entonces, frente a esto, creo que estamos viviendo una crisis de valores muy grande, estamos viviendo una falsa religiosidad en uh-huh, general, uh-huh. y hay una proliferación de grupos vulnerables que aumentan cada vez más en la sociedad actual.
¿Debido a ese producto de la pospandemia, Salvador?
No, yo creo que venía desde antes, pero que se agudizó. Con la pospandemia. Uh-huh. Y ahora volvemos, se abren los templos, tenemos todas las libertades, pero no todos vuelven. Uh-huh. Y ese es un problema que se está viendo
que
en
tienen
mucha gente.
Muchas iglesias, muchas, que la gente está
en
la casa.
Iglesias. Uh-huh. Miren, la iglesia tiene que cumplir una misión. La suprema tarea de la iglesia es la evangelización del mundo. Uh-huh. Lo aprendí, te puedo dar la fecha, hace 66 años. Es un libro de Oswald Smith, hombre que me llevó a que yo me decidiera por Jesucristo y por el ministerio. Y en ese momento, en uno de sus libros comienza con esta frase: la suprema tarea de la iglesia es la evangelización del mundo. Uh-huh. Bueno, evangelizar significa
la proclamación del mensaje de Jesús, sí.
La conversión, el bautismo, todo eso, ¿no?
El discipulado, sí.
Ahora, ¿cuál es el problema que presentó el COVID? El COVID nos presentó primero el problema de las estrategias, ¿qué hacemos durante este tiempo? ¿No? Uh-huh. Ese fue el primero de los problemas. Y después el segundo problema, ¿qué hacemos con la gente que no viene? ¿No? Que algunos no vienen por miedo y otros no vienen por otros motivos.
Hay mucha comodidad también.
Hay mucha comodidad. Uh-huh. Digamos que hay una excesiva comodidad, ¿no? Excesiva. Pastor me comentaba
participar del culto con pantuflas y ropa de casa a través de la pantalla.
Creía que eso era lo mismo que estar en la iglesia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se acostumbró a que todo saliera por internet, y entonces quieren una iglesia por
virtual,
internet.
Sí.
Sí, una iglesia virtual. Y la iglesia no puede ser virtual.
¿Por qué motivo, Salvador?
Porque hay algo que se llama comunión, que uh-huh. la comunión es persona a persona. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los cuales todavía en este momento hay gente que no se reintegra a la iglesia? Yo te voy a decir lo que escribió una persona acerca de esto. Dice, quería explicar por qué no estaba yendo a la iglesia.
Ajá.
Y decía, al principio fue por las restricciones de la pandemia. Eso es comprensible.
Esto es una carta que la persona escribió.
Sí, sí, que uh-huh. escribió y se la mandó al pastor. Y el pastor me la prestó para que yo pudiera comentar lo que quisiera. Por supuesto que estoy sacando solamente
sí, los datos personales.
Lo primero es eso. Después me empezó a dar pereza la idea de tener que prepararme para ir a la iglesia. Uh-huh. ¿No? Prepararme para ir a la iglesia.
Pereza.
Uh-huh. Después creo que también tengo la responsabilidad de salir con mi esposo y admirar y disfrutar la naturaleza de Dios.
Uh-huh.
Tiene ya otro programa.
Claro.
¿No?
El programa del weekend, digamos,
sí.
del fin de semana.
Sé que dejé de congregarme en un sentido, pero es eso que yo no voy a la iglesia, pero espiritualmente estoy allí.
Uh-huh.
Ahora, yo siempre digo, si el pastor el día que se para adelante, todos están espiritualmente, ¿a quién le predica el pastor?
A bancos vacíos, sí, y a una cámara.
Sí. Y entonces, con esas excusas, que yo creo que hay dos cosas que son fundamentales en lo que dice. Lo primero, la pereza. La gente se acostumbró a
quedarse en casa y mirar por la pantalla.
Mirar la pantalla y después levantarse, hacer café, entonces escucha fragmentariamente todo lo que se dice, no toma la hilación, ¿no es cierto? Porque no podés
seguir el hilo de manera ordenada, claro, y concentrada, digamos.
Sí, 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 porque además se sienta frente a la pantalla y a los 10 minutos de comienza el servicio alguien dice, prepara el café, ¿no? Y entonces sale, prepara el mate, tráelo para acá. Y ya estamos en otra cosa, ¿no? Esa es una de las causas.
La pereza.
Y la otra es que algunos dijeron, podemos tener tiempo para salir, para mirar, estamos usando los domingos unas horas para ir a la iglesia, pero
que podríamos usar en otras
podemos
cosas.
Podemos ir, sí, podemos salir para hacer otras cosas. Y eso marca el nivel espiritual de la persona y la comprensión que tiene de la fe. Porque si la persona ha entendido verdaderamente lo que es la fe, sabe que la comunión no se puede llevar a cabo
a distancia,
más que personalmente.
Claro.
Y que hay algo que es el contacto entre personas que no se da solamente a través de la palabra o de la imagen congelada en la pantalla, sino a través de la relación interpersonal. La relación interpersonal es insustituible, ¿no? El hombre es un ser gregario, ¿no? Es decir, tiende a la grey, de ahí viene la palabra gregario, tiende a estar con otros. El hombre solitario, ¿no?, es la excepción, es el que está enfermo, ¿no? Si no, tendemos a estar con otros. Y necesitamos también en la iglesia la comunión, la ayuda mutua de unos a otros. Yo me pregunto, cuando entra en una crisis de cualquier tipo en la vida, que siempre aparecen esas crisis, ¿va a ir a tomar sol o va a ir a buscar la asistencia espiritual, ¿no? Entonces, ¿su vida espiritual se alimenta caminando al sol el domingo o quedándose en la casa? Es muy cómodo todo esto. Parecería que queremos que nada nos cueste ningún esfuerzo.
Por el otro lado, el desarrollo espiritual de un cristiano que tiene lo que se llaman los dones espirituales se hace en el ejercicio de la comunidad, de la comunión, de uno con el otro, y a la distancia por la pantalla es muy difícil hacer ese ejercicio, ¿no?
No,
ese desarrollo.
Pero te van a decir que ellos hablan con los vecinos y, y practican sus dones ahí, en la práctica vecinal, ¿no? Que siempre son excusas para salir del problema.
Para evitar el compromiso.
No se puede, y yo creo que en esto hay que ser taxativo, ¿no? A pesar de que hay sociedades que muy decadentes, finalmente, que se sienten muy adelantadas, que tienen iglesias por Internet. No se puede hacer una iglesia por Internet. No se puede. La cena del Señor requiere presencialidad. Podemos, por excepción, cuando no podíamos, hacerla en una forma diferente, pero requiere la presencialidad. El apóstol Pablo escribía sus cartas y decía, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo, o saludan todas las iglesias en Cristo. Es decir, había una relación personal de contacto físico, incluso con un beso en ese momento, que era necesario. Cuando él habla a Timoteo en su segunda y última carta, él le dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, deseando verte. Hay un deseo de verlo, ¿sí? Y encontrarse con la persona. Dice, tengo muchas cosas que escribirte con tinta, pero prefiero hacerlo cara a cara. ¿Por qué? Si le iba a decir las mismas cosas. Hay algo que es la presencialidad.
El estar juntos.
Y varias veces el apóstol Pablo repite esto. Yo creo que muchos han encontrado una solución para esto. Ir cerrando los medios virtuales de los servicios de la iglesia paulatinamente, en forma progresiva, y usarlos únicamente para la evangelización.
Entiendo.
¿No? Uh-huh. Es decir, tener en cuenta las características de la comunicación. Yo vi allí en Facebook alguien que escribía desde el domingo no se transmite más
el culto.
El culto. Uh-huh. Y entonces, como era un conocido, lo llamé a pesar de que estábamos a la distancia y le dije, ¿qué pasó? Uh-huh. Dice, mira, este es un pueblo que tiene 15 cuadras, nada más. Y la gente quiere verlo por internet y no caminar, ¿no? Dice, entonces hay que tomar medidas drásticas. Y yo lo admiro, uh-huh. Ha sido muy bueno eso. Cortamos internet. Si usted quiere acercarse al Señor, hacer que sea la comunión también del pueblo de Dios, uh-huh. ¿No? Porque si no se rompe todo lo que el apóstol Pablo escribe de lo que él debe ser la iglesia, se rompe esa interrelación de los dones también que hacen al crecimiento de la iglesia. Pero, sin embargo, los medios pueden seguir siendo usados y podemos seguir usándolos teniendo en cuenta las características de la comunicación, ¿no? Para hacer comunicaciones y para
alcanzar la comunidad.
Uh-huh. Esto, resumiendo, habla de un momento de decadencia.
Ajá.
Un momento de decadencia. Un momento donde hay mucha gente que no ha entendido lo que es la espiritualidad, que no ha entendido lo que es la iglesia, que no ha entendido lo que es la fe, que no ha entendido lo que es la esencia del cristianismo. Y eso habla justamente de esa crisis. Hay personas que no pueden ir por enfermedad.
Es comprensible.
Uh-huh. Y cuando yo las voy a visitar, todos me dicen lo mismo. ¿Cuánto deseo estar y llegar? Uh-huh. ¿No? Y hay otros que tienen todas las posibilidades y no van. ¿Qué pasa? Algo pasa en la vida espiritual. Algo pasa. Hay una debilidad en la vida espiritual de la persona. Hay una debilidad en la comprensión de que tiene alma, tiene cuerpo, pero tiene espíritu. Y no se alimenta la parte espiritual. Y eso es muy negativo. Creo que esto todos tenemos que sentarnos, meditar y revertirlo, porque con esto estamos debilitando la obra del Señor. Para fortalecerla, tenemos que empezar a tomar en serio las demandas de la fe.
Eterno fuego, oh fuente de amor. Es una cantata de iglesia escrita por Johann Sebastian Bach en Leipzig para el primer día de Pentecostés, fecha en la que los cristianos recordamos el nacimiento de la iglesia cristiana. La escuchábamos en este programa especial con Salvador de Lutri hablando de la iglesia post-pandemia. Sí, qué mejor que referirnos al nacimiento de la iglesia en Pentecostés para ver lo que es la iglesia actualmente en esta situación. ¿Quiere opinar de lo que Salvador ha traído hoy a esta charla y conversación con nosotros? Puede hacerlo a través de este número de celular, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, signo de más 598-91-610-610. También encuentre este programa en internet, tierrafirmertm.org. Es el sitio del programa, sí, tierrafirmertn.org. Va a encontrar cada uno de los programas semanales para poder escucharlo, descargarlo, opinar, compartir y acceder a toda la biblioteca. tierrafirmertn.org. También encuéntrenos en Tierra Firme en Spotify para poder escuchar este programa allí. Suscríbase también y cada semana estará el programa. A su vez, encuéntrenos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y manténgase al tanto en la parte de la comunidad. Tierra Firme es el nombre de nuestro programa y búsquenos así. Dejamos todo esto en sus manos y esperemos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.